Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Qué gusto, Justo Díaz. Estamos en tu estudio aquí en Sydney. Vamos a hablar sobre el arpa, ¿no? Que nos había quedado pendiente en esa serie de 2021 sobre todos los instrumentos musicales. Y como siempre, bueno, primero bienvenido, Justo.
Gracias, bienvenida a vos que venís llegando de un viaje, ¿no?
Sí, bienvenido al programa, Justo. El arpa es un instrumento que acompaña, muy voluminoso, pero acompaña muchas de las interpretaciones de nuestro continente. Proviene de hace miles de años, ¿no?
Sí.
Tengo entendido que es de Egipto y Grecia. ¿Por qué no nos cuentas tú mejor con esa calidez y esas anécdotas que siempre compartes respecto a este instrumento?
El arpa aparece, según las representaciones pictóricas, alrededor de 3.000 años atrás, más de 3.000, 5.000 años, porque son 3.000 años antes de Cristo, en la zona de la Mesopotamia. Se ha extendido por todo el mundo, está relacionado con las antiguas liras, con instrumentos de Egipto, de Grecia. Pero lo que es el arpa contemporánea es un instrumento de cuerda pulsada compuesto por un marco superior e inferior, que de las cuales uno es el resonador, el arco inferior. Entonces las cuerdas están sujetas a los dos marcos y se afinan en alguna tona, sobre todo el arpa sudamericana, ¿no? Porque tenemos el arpa europea, el arpa clásica, que es un arpa que puede tocar en cualquier tonalidad, y tenemos las arpas nuestras, son las arpas folclóricas, que generalmente tocan en una sola tonalidad. El arpa clásica tiene pedales. Entonces los músicos aprietan un pedal y cambian alguna de las notas. Vos no sé si sabes que generalmente la música europea son 12 notas. Son las blancas y las negras del piano. Entonces el instrumento se afina, las canciones en general están escritas en tonalidades, que sería por ejemplo todas las notas blancas, ¿no? Cuando cambian las tonalidades se dejan de usar algunas de las notas blancas y se empiezan a usar algunas de las teclas negras, ¿no? Que son los sostenidos y los bemoles. Entonces lo que hacen esas arpas clásicas es con un pedal alteran esa nota. Por ejemplo, antes te hablaba de tocar en do o en sol, en la menor o en mi menor. Si estoy tocando en do mayor, toco las notas blancas del teclado. Si toco en sol mayor, necesito un fa sostenido, que es una de las negras, ¿no? Entonces el arpa con un pedal modifica la distancia, porque la nota te la da la distancia de la cuerda, y te da la nota que no tenés en el instrumento naturalmente. Este es el arpa clásica, que es el arpa orquestal.
¿Esa es la que se utiliza también en las óperas?
Claro, es el arpa orquestal, el arpa clásica. Pero el arpa nuestra, la latinoamericana, generalmente se afina en una sola tonalidad. Está el arpa peruana, no sé si en Bolivia, creo que en Bolivia también se utiliza, que es una arpa muy liviana y que los músicos se la ponen al hombro y la tocan como al revés, y que se usa en la música campesina, en la música tradicional peruana. El arpa mexicana, sí.
No, te iba a preguntar, entonces varía en tamaños, ¿no? Porque el arpa generalmente es un instrumento muy voluminoso, lo he visto tocar así, para llevarlo a cuestas.
Claro, claro.
Se modifica el tamaño.
Las arpas venezolanas, las mexicanas son más grandes, y el arpa paraguaya ya es muy grande. Entonces, esas arpas generalmente tocan en una sola tonalidad, entonces uno a veces cuando toca con un arpista le dice, bueno, voy a tocar en sol mayor, no sabe que todas las canciones van a estar en sol mayor. Pero ¿qué pasa? Hace ya unos años, y te digo, yo vi a un arpista en Madrid, creo que se llamaba Caballero, que fue uno de los que empezaron a innovar el instrumento. ¿Qué empezó a hacer? Cuando necesitaba esas medias notas, que son las negras del piano de las que hablábamos, los sostenidos y los bemoles, con la llave que usaba para afinar las cuerdas, porque las arpas tienen clavijeros como las guitarras.
Sí.
Él lo que hacía era, con esa llave que es de metal, tocaba la cuerda, acortaba la distancia y cambiaba la tonalidad del arpa. Entonces, en la ejecución apoyaba, cambiaba la nota y después seguía tocando normalmente. Después se inventaron arpas que te permitían, que les han puesto, esto lo he visto ahora, se lo he visto a un arpista uruguayo de Sydney que hace música paraguaya, muy bueno, Carlos Amaro. Y Carlos Amaro está trayendo unas arpas de Paraguay que tienen ya como un, no sé cómo llamarlo, como un fleje, como una cosa que se sube y se baja. Entonces él, durante la canción, él puede subir eso y el arpa le cambia de tonalidad. Entonces no necesita estar tocando en un lugar aproximado a ver si consigue la nota correcta. O sea que sería un arpa tradicional contemporánea. Yo diría que la única diferencia entre las arpas latinoamericanas, es, aparte de, obviamente, los tamaños y todo eso, son los repertorios. El arpa paraguaya es más voluminosa, como vos decías, las cuerdas tienen más tensión, y obviamente, si el instrumento cambia la tensión, cambia la técnica, ¿no? No necesariamente porque uno toque música paraguaya va a poder tocar música mexicana y viceversa, ¿no? Hay gente que lo hace, pero no necesariamente.
No es tan versátil. Pero entonces es la tensión de las cuerdas, el repertorio también.
El repertorio también. Uh-huh. Y los estilos.
Claro.
Porque...
Pero se afinan en la misma nota.
No. Inclusive las paraguayas, yo he visto gente que toca... Yo he tocado con gente que tocaba en sol mayor, que tocaba en fa mayor, y con uno que tocaba en mi mayor, que es más grave todavía. Entonces, supongo que... depende del gusto y de la formación de los músicos y del arpa que tienen, porque el arpa, para afinar la aguda, tiene que ser resistente, porque para que la cuerda suba en la afinación hace más tensión y el instrumento tiene que ser resistente. O sea, si yo afino un instrumento de estos, cualquier instrumento de cuerda, lo afino muy agudo, corro riesgo de romper el puente o romper las cuerdas, pero la cuerda sería lo de menos. Entonces, obviamente la construcción del instrumento te permite la afinación a la que vas a llegar. Habrá una afinación ideal y también habrá cuerdas ilegales. De hecho, Carlos Amaro, este músico uruguayo aprendió a fabricarse sus propias cuerdas, o sea que es una persona muy comprometida con el instrumento, sí.
Pero también tiene una... Hay como un mito alrededor del arpa, ¿no? Esta cosa de la sensualidad, en la... Es así. Yo sé que tú desmitificas todo, pero cuéntanos
claro,
esa anécdota
bien.
De por qué el arpa, además en los dibujos animados, sale de, ¿no? Una mujer que sale del arpa y cuando se hablan de los encantos de la seducción.
A mí nunca me salió una mujer de ningún instrumento. Ok, sería interesante. No, todo se asocia con todo. O sea, se dice que el piano es frío, un instrumento frío. ¿Es frío? Hay gente que lo toca tan cálido que uno no puede decir, ¿no? La guitarra dicen que es un instrumento cálido, sensual también. A veces sí, a veces no, depende de quien lo toca, porque una guitarra rasgada fuerte no es sensual, ¿no? El arpa, bueno, sí, es un instrumento que los músicos acarician de alguna manera. Sí, se podría decir que es sensual. Yo no me animaría a describirla de esa manera.
Pero además, cuando hablamos de las diferencias entre los diferentes estilos, por ejemplo, ¿cuál es esa diferencia? No estábamos hablando de si es sensual o no es sensual. El arpa ayacuchana, por ejemplo, es muy triste, ¿no? O sea, tiene una melancolía, esa melancolía andina, cosa, no lo sé, puede ser que no sea lo mismo en México, la arpa llanera... El arpa llanera o la paraguaya, ¿no? Con su pájaro famoso, Chahuí.
Yo pienso que la música andina es triste en general. Entonces, porque otro instrumento que es súper triste es la quena.
Sí.
Muy triste, ¿no? Y de hecho está esa historia que se cuenta, que que debe ser verdad, porque aparecen varios registros que dicen que los españoles habían prohibido tocar la quena porque los indios se suicidaban.
Ah.
O sea, que el indígena se suicidaría por la tristeza del instrumento, cuando probablemente el suicidio fuera por otra causa, ¿no? Por la explotación, por la colonización. Pero el arpa, claro, el arpa tocando música andina tiene que ser un instrumento triste. La guitarra, que está este maestro Martínez Zárate, guitarrista, cuando toca la guitarra peruana, es muchísima tristeza y bueno, la toca muy al estilo arpa. Mientras que el arpa, como la usan en Venezuela, que la usan en la música llanera es una música campesina, pero cálida, sí, muy festiva, muy rítmica. Entonces, obviamente, esas arpas son, primero que vuelan sobre el instrumento, tocan rapidísimo, y después que está todo a contrapunto, porque aparte está toda la cuestión africana también, ¿no?, que tienen en Colombia y en Venezuela. O sea, es otra manera de tocar. Bueno, y después en México es lo mismo, o sea, México son otras mezclas, otros ritmos, pero también es una música mucho más alegre que lo que sería la música peruana. El arpa paraguaya quizás se diga que es romántica por una cuestión de que la guaraña se ve como una música muy, muy romántica, o sea, las noches de Pacaraí, todas esas guarañas que hay antiguas, que son súper suaves. No, es lo único que puedo asociar.
¿Y el pájaro chahuí, por qué tan famoso? ¿Por qué esa interpretación también en arpa tan es emblemática?
Bueno, para los que están, no somos... están dos, está el chahuí y el pájaro campana. Quizá el pájaro campana es el más conocido, ¿no? ¿No? Pero si uno piensa en Paraguay, piensa en esas canciones, sí. Y la de Ipacaraí, ¿no? Sí. Sobre todo los que no somos paraguayos, ¿no? En particular el pájaro campana, porque es una canción muy de arpa. O sea, hay canciones de guitarra que son muy de guitarra, y la escuchas en un arpa y sí, está bien tocada, pero no suena tan bien. Es muy difícil tocar el pájaro campana en guitarra y que suene muy bien.
Curiosamente también, bueno, un mexicano mariachi aquí en la comunidad, Víctor Valdés, toca el arpa, ¿no? Porque es de Veracruz, tengo entendido,
sí,
también de
sí.
Esa zona. Él es uno de los representantes también de nuestra comunidad.
Sí, Víctor es muy bueno también. Víctor ha expandido el repertorio del arpa. Aparte, no solo arpista, él toca otros instrumentos, también es bailarín y cantante, ¿no? Entonces él arma sus grupos. Pero obviamente, como su instrumento principal es el arpa, en su grupo siempre hay un arpa, ¿no? Yo tuve la suerte de viajar a China con el grupo de Víctor. Estuvimos por ahí en China haciendo música mexicana plus, o sea, con arpa y otros instrumentos.
¿Y qué tocabas tú en esa...?
A China fui tocando guitarra y bajo.
Ajá.
Ah, y también llevé una flauta china que tengo por ahí. Porque cuando el productor se enteró que yo tocaba esa flauta china que se llama Xiao, escrito con X, Xiao Xiao, quiso que fuera a tocar flauta china.
Para terminar, justo, ¿cuál sería esa belleza, esa particularidad del arpa ahora, desde tu punto de vista personal, ¿no? Porque me has dado también mucha información técnica respecto a la afinación, a los tamaños, a los estilos. Pero para ti, justo, ¿qué significa un arpa?
Bueno, el arpa es un instrumento muy completo. Yo, o sea, no es que no me emocionen las cosas, pero todo lo veo como músico. Por eso cuando hablábamos de la mujer que salía del arpa... me reía, porque no, generalmente yo no veo las cosas así, ¿no? O sea, el instrumento, el arpa, como el charango, esa limitación que yo te digo de que solo tocan en ciertas tonalidades, hace que esas tonalidades estén muy desarrolladas. Hacen que los o las músicos desarrollen extremos. O sea, me acuerdo cuando empecé a aprender improvisación, me enseñaron a improvisar en dos cuerdas nada más. Porque si uno aprende a tocar en dos cuerdas, cuando tiene seis, tiene muchísimos más materiales. Mucho más difícil improvisar en dos. Los que tocan tres cubanos, que son impresionantes, los o las, tocan tres cuerdas y crean todo un universo musical en tres cuerdas. Bueno, los arpistas, con esa limitación de tonalidad, tienen que generar un montón de cosas. Y ya te digo, tienen una tesitura inmensa, no me acuerdo cuántas octavas tiene el arpa, entonces tienen que crear con esas limitaciones todo un universo sonoro, y lo consiguen, porque cuando te imitan trenes como el tren lechero, cuando te imitan el pájaro campana ese o el pájaro chubí que está cantando, no, tan, tin, tan, tin, tan, tin, están haciendo. Todo eso es un desarrollo que hacen de una cuestión, ya te digo, con una limitación física, práctica, de tonalidad, de la fricción, de la cuerda, que la cuerda te gasta al final, ¿no? Es duro tocar un instrumento y sacarle sonido fuerte. O sea que para mí es eso, yo veo que es un instrumento muy completo, que como solista, o sea, generalmente tocan con guitarristas, pero el arpa no necesita, tiene armonía, tiene melodía, tiene línea de bajo, tiene ritmo y es un instrumento acompañante también cuando uno necesita. O sea que es un instrumento muy completo. Y para ya que mencionamos a Víctor y a Carlos, también mi sorpresa con Rubén, porque yo conocí a Rubén. Al
Rubén Fernández, vamos claro, a mencionar,
al Rubén,
locutor de radio.
Al Rubén artista del principio, sí, antes de SBS, cuando él era arpista. Y me acuerdo que sí, era buen músico, yo me acuerdo de eso. Cuando muchos años después lo invité a tocar a Café Carnivale, en realidad vino a presentar Café Carnivale. Nosotros teníamos un arreglo con SBS que, ¿cómo se llama? Un partnership.
Una asociación.
Que ellos nos, o sea, les dábamos los conciertos, los grababan y ellos los ponían en sus diferentes programas. Y en una de esas veces vino Rubén y anunció, pero el compromiso conmigo fue, pero vas a tocar. Y tocó, a pesar de que él decía que no estaba en dedos, ¿no? Que es lo que decimos todos los músicos cuando estamos practicando. Lo que me sorprendió de Rubén fue su sensibilidad al tocar y su expresión. O sea, a veces nosotros, de tanto tocar, nos insensibilizamos. O sea, imagínate, yo tengo que tocar la misma canción 7 días a la semana, ¿no? Y tengo que tocarla fuerte para una audiencia que está hablando, ¿no? Entonces realmente aprendemos a tocar fuerte, aprendemos a tocar en tiempo, aprendemos a tocar, tenemos un montón de cosas. Pero Rubén empezó a tocar con una suavidad que realmente fue
muy íntimo.
Muy íntimo, sí. Y hablaba de esa calidez, de ese romanticismo que vos hablabas, ¿no? O sea, presentó una perspectiva del arpa que yo había perdido, ¿no? O sea que eso fue muy interesante cuando lo escuché a Rubén. De nuevo, creo que es la última vez que lo escuché, ¿no?
Sí. Y a él seguro sí le salió una mujer de la...
Quizá le salga una mujer. Que... ¿No? Entonces, bueno...
Bueno, pero él vino con la Arbanoa también, ¿no?
Sí, yo estaba de viaje. Nos cruzamos, yo estaba en otro lado.
Con la Arbanoa, sí. Carrero, sí,
me imagino que esa experiencia de él debe ser buenísima.
Sí.
Estar tocando con la Arbanoa, que están haciendo cosas allá, y poder salir de Uruguay con él.
Pero bueno, muchísimas gracias, Justo Díaz, por esta clase maestra y esta invitación, además a tu estudio en vivo.
Sí.
Es todo un placer. Muchas gracias, Justo.
Bueno, muchas gracias, Rocío, y saludos a la audiencia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.